Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 419, semana del 10 al 16 de junio. De junio de 1902. Muere Jacinto Verdaguer. Jacinto Verdaguer y Santaló fue un poeta y sacerdote español que escribió su obra en lengua catalana, en cuya literatura influyó especialmente el obispo Torras y Bagués, que lo calificó de príncipe de los poetas catalanes. Fue el segundo hijo de los ocho nacidos del matrimonio formado por José Verdaguer y Ordeix y Josefa Santaló y Planas. De los ocho, solo sobrevivieron tres, dados los escasos medios de la familia. Su padre era maestro de obras y su madre trabajaba en casa como hiladora. La religiosidad de su madre le hizo ingresar en 1855, a los 10 años de edad, en el seminario de Vic. Mientras cursaba los estudios eclesiásticos, vivía en una casa de campo cercana a la ciudad, donde daba clases a los niños y ayudaba en las faenas agrícolas. En 1865 participó en los Juegos Florales de Barcelona y obtuvo dos galardones. Al año siguiente volvió a ganar dos premios en los mismos Juegos Florales. El 24 de septiembre de 1870 fue ordenado sacerdote en Vic por el obispo Luis Jorda y en octubre de ese mismo año cantó su primera misa en la ermita de San Jordi de Puigcercós, cercana a su pueblo natal. Al día siguiente, celebra la segunda misa en la ermita de San Francisco, próxima a Vic. El 17 de enero de 1871, fallece su madre, a los 52 años de edad. El día 1 de septiembre es nombrado coadjuntor de Viñolas de Orís, donde permanecerá durante 2 años. En el 73 publica La Pasión de Nostre Señor Jesucristo. Deja la parroquia por cuestiones de salud y se va a Barcelona en busca de curación. A los 28 años, en diciembre de 1874, entra como sacerdote en la Compañía Transatlántica de Antonio López y López, habiéndole recomendado los médicos, para mejorar su salud, los aires del mar. Pasó 2 años cruzando el Atlántico de España a Cuba. El 8 de septiembre de 1876, muere su padre, a los 65 años de edad. En el barco Ciudad Condal, de regreso de Cuba, termina el poema La Atlántida. En noviembre entra como capellán en la casa del futuro marqués de Comillas, en el Palacio Moja de Barcelona. En 1877, el Consistorio de los Juegos Florales le concede el Premio Extraordinario de la Diputación de Barcelona por el poema La Atlántida. Es su consagración como poeta. El crítico Menéndez y Pelayo considera a Verdaguer el poeta con más dotes creativos de España, y Mistral, el poeta provenzal que le vaticinó un gran futuro como poeta, le manda una carta de felicitación. En 1878, el marqués de Comillas corre con los gastos de la primera edición, bilingüe, del poema. Verdaguer viaja a Roma en una peregrinación organizada por el obispo de Barcelona. Allí, el Papa León XIII, también poeta, lo recibe y le habla de la Atlántida. Verdaguer le obsequia con un ejemplar del poema. En 1880, tras haber obtenido los 3 premios canónicos de los Juegos Florales, fue proclamado Mestre en Ya y Saber. Ese mismo año publica 2 libros sobre Montserrat, Canciones y Leyenda. En 1884 viaja a París, Suiza, Alemania y Rusia, y el año anterior lo había hecho acompañado del segundo marqués de Comillas al norte de África. Durante estos años realizó también largas excursiones por el Pirineo catalán y fue el primer español en pisar la cima del Aneto. En 1883 presenta en los Juegos Florales una extensa oda a Barcelona que le merece un premio extraordinario. El Ayuntamiento de la ciudad publica el poema en una edición de 100.000 ejemplares. En 1886 publica Canigó, su segundo gran poema épico. En marzo de ese mismo año, el obispo Morgades le coronó en nombre de Cataluña en el monasterio de Santa María de Ripoll. Más tarde realizó un viaje de peregrinación a Tierra Santa que le produjo una profunda crisis personal. Dedicó los años siguientes a la oración y sobre todo a las limosnas. Frecuentó a grupos de videntes y asistió a prácticas exorcísticas. Su producción literaria pasó por una época de sequía y no volvió a publicar poesía hasta unos años más tarde. En mayo de 1893 se ve forzado a abandonar su cargo de capellán limosnero en el Palacio de los Marqueses de Comillas. Por esas fechas termina la trilogía Jesús Infant, dedicada a la Sagrada Familia. Tras dejar la casa del marqués, se instala en el Santuario Mariano de la Gleva, cerca de Vic, donde residirá dos años. En 1894 publica Roser de Totani y Beus de Bon Pastor. El 31 de marzo de 1895 abandona el santuario y se instala en Barcelona en casa de la familia Durán Martínez, a cuyo padre Verdaguer había asistido en su lecho de muerte. El obispo de Vic, que lo había coronado en Ripoll, le abrió un expediente disciplinario por desobediencia y se le prohibió ejercer el ministerio sacerdotal. El poeta pasó dos años de soledad y amargura durante los cuales escribió otro tipo de poesía, más personal y muy dolorida. 1895 y 97 publicó en la prensa izquierdista de Barcelona unos durísimos artículos en defensa propia que causaron gran estupor en la jerarquía eclesiástica y en la opinión pública catalana. La intervención de los monjes agustinos del Escorial fue decisiva para que el obispo Morgades le devolviera las licencias sacerdotales, tras la retractación del capellán poeta. A finales de diciembre del 97, Verdaguer pudo celebrar misa, y en febrero de 1898 fue destinado por el obispo de Barcelona a la parroquia barcelonesa de Belén, donde pasó sus últimos años como beneficiado. En 1902 se le declara una tisis galopante. El 17 de mayo de 1902, el mismo día que cumplía 57 años, se traslada de Barcelona a la finca conocida como Quinta Juan, en Valvidriera, donde su propietario, exalcalde de la entonces Villa de Sarriá, le ofrece pasar unas semanas para restablecer una tisis pertinaz. El 10 de junio, poco antes de las 6 de la tarde, el poeta fallece. Tres días después, el cadáver de Verdaguer, tras haber sido expuesto en el Ayuntamiento de Barcelona, fue sepultado en la montaña de Montjuïc en una roca delante del mar, después de un largo trayecto por las calles de la ciudad en una de las manifestaciones de duelo más multitudinarias de la historia de Cataluña. El 11 de junio de 1838 nace Mariano Fortuny. Mariano Fortuny Marsala fue un pintor, acuarelista y grabador español, considerado junto a Eduardo Rosales uno de los pintores españoles más importantes del siglo XIX después de Goya. Su nombre completo era Mariano José María Bernardo Fortuny Marsal. Quedó huérfano a los 6 años de edad y fue criado por su abuelo. Él fue su tutor y su mejor valedor en sus primeros años y en su temprana edad favoreciendo su formación artística con el pintor reusense Domènec Soberano. Contaba con la pequeña ayuda económica de dos eclesiásticos de Reus. Siendo un niño, Fortuny también trabajó con el platero y orfebre miniaturista Antoni Bassa, que influiría en la minuciosidad que caracterizó en el futuro a su pintura. En 1852 se traslada a Barcelona en compañía de su abuelo. Allí entra a trabajar en el taller del escultor Domènec Talar, que, satisfecho con los avances de su joven alumno, le gestionó una pequeña pensión de la obra pía y la matrícula gratuita en las Escuelas de Bellas Artes de la Lonja, donde recibiría por primera vez formación oficial. Sus maestros en la escuela serían Pablo Milà i Fontanals, Luis Rigalt y Claudio Lorenzale, algunos muy influidos por el llamado purismo nazareno. En 1858 se traslada por primera vez a Roma con una pensión de la Diputación de Barcelona, donde entablará amistad con otros artistas españoles en la ciudad como Eduardo Rosales o Dioscoro Puebla. Esta pensión tuvo una estricta restricción, pues Fortuny tenía que enviar constantemente algunas de sus obras a la Diputación para demostrar sus progresos y justificar su estadía. En Roma conoció también a artistas italianos, entre ellos Attilio Simonetti, que se volvió su discípulo y amigo fraterno. Paralelamente, asistía a la escuela privada de Lorenzal, en donde se desarrolló en una vista más amplia su gusto por el romanticismo. En 1860 estalló la Primera Guerra de Marruecos y la Diputación de Barcelona se encargó a Fortuny que viajara a ese país con el fin de convertirse en cronista gráfico de la contienda en compañía de Pedro Antonio de Alarcón. Allí se integraría como pintor en el regimiento del general Juan Prim, también originario de Reus. El 12 de febrero de 1860 se registró su llegada a esas tierras y comenzó su trabajo como cronista de los acontecimientos. África va a suponer un descubrimiento para Fortuny, deslumbrado por la luz norteafricana y encandilado por las planicies abiertas, las luces y los habitantes de Marruecos, llegando incluso a aprender nociones de árabe para integrarse mejor. Se liberará desde ese momento de convenciones y academicismos, sintiéndose atraído intensamente por los temas orientales. Como consecuencia de esta estancia, Fortuny pintó algunas de las obras más significativas de su producción, como la Batalla de Tetuán o paisajes donde practicó todas las aportaciones técnicas que fue añadiendo a su pintura, como paisaje norteafricano, mediante las cuales consigue conferir una intensa sensación ambiental de pleno sol o una composición de apariencia engañosamente intrascendente. Asimismo, Fortuny se interesó por el pintoresquismo árabe, del cual tomaría inspiración desde esa época en el resto de su obra, destacándose notoriamente en su posterior obra, La Odalisca. Una vez concluida la Guerra de Marruecos, tras la firma de paz con España, Fortuny regresa a España. Se asentó un tiempo en Barcelona, lugar donde crearía una amistad con la familia de Madrazo, de la cual su hija, Cecilia Madrazo, se convertiría en su esposa. Una vez en Roma, asistirá a la Academia de Bellas Artes de Francia en la Villa Médicis, de la cual comenzaría los bocetos para su obra La Batalla de Tetuán. En octubre de 1862, solicita a la Diputación de Barcelona regresar a África para hacer estudio de la luz del lugar a cambio del envío de algunas obras que realizaría en su estadía en Marruecos. Este viaje tuvo mucha influencia en su estilo de regreso a este. Sus obras se tornaron en un estilo oriental, mejor visto en su obra La Reina María Cristina pasando revista a las tropas, pedido del duque de Riansares. Tras su regreso a Europa, vuelve a Roma. Contrae matrimonio con Cecilia de Madrazo, hija del pintor Federico de Madrazo y hermana del también pintor Raimundo de Madrazo, con quien Fortuny llegaría a establecer una íntima amistad y con quien compartiría afición por la tauromaquia. Esta manifestación artística apasionó al pintor, que quedó encandilado por sus valores plásticos e impresionado por la mezcla de color y drama ritual, elegancia y brutalidad del universo taurino. Poco después, pintó uno de sus cuadros más famosos, La Vicaría, inspirado supuestamente en la vicaría de su parroquia en Madrid, pero que muchos identifican como la vicaría de la prioral de San Pedro de Reus. Considerada como el clímax de su carrera, aquí se resumen todos los aspectos característicos de su obra: la minuciosidad y precisión de su trazo, el uso metódico del color y el estudio exhaustivo por un uso de la luz adecuada. Théophile Gautier alabó la obra extraordinariamente, lo que contribuyó a incrementar su fama. El marchante Adolphe Goupil, con quien Fortuny había suscrito un contrato de exclusividad en septiembre de 1866, compró el cuadro por 70.000 francos y no lo quiso exponer por miedo a estropearlo, hasta que lo revendió por 250.000 francos. La posterior difusión de sus obras, el coleccionista de estampas y fantasía sobre Fausto, terminarían por catapultar su trabajo hasta el éxito definitivo. Hacia 1870, Fortuny se traslada a París, donde contempló las obras del Museo del Louvre y del Museo de Luxemburgo, interesados especialmente por artistas como Horace Vernet, Eugène Fromentin, Alexander Gabriel de Camps y muy especialmente Eugène Delacroix. En ese año, expuso varias obras en su sala parisina de Adolphe Goupil. Esta muestra fue elogiada por varios críticos como Théophile Gautier y fue un paso clave en su consagración internacional. En 1868, los Fortuny se instalan en Granada, donde Mariano pintará diversas obras y hacia donde atraerá a algunos de sus amigos de París, como Martín Rico, Jules Worms o el bilbaíno Eduardo Zamacois. Fortuny viajó brevemente a Londres y después a Nápoles y a la pequeña localidad de Portici, en el sur de Italia. En aquella época manifiesta síntomas de depresión. El éxito comercial le había encumbrado a una envidiable posición social y económica, pero la clientela le demandaba un tipo de pintura que le impedía evolucionar. En mayo de 1874, regresa a París con la intención de romper su relación con Goupil. Finalmente, el 9 de noviembre de 1874, volvió a Roma, donde muere el 21 de noviembre debido a una hemorragia estomacal causada por la úlcera. En abril de 1875, los cuadros que aún se encontraban en su estudio y los diferentes objetos que Fortuny había reunido en su colección privada fueron subastados en el Hotel du Prado de París, alcanzando ya entonces precios desorbitados. A pesar de su muerte a los 36 años, su estilo y su virtuosismo técnico de su obra lo definen como un gran pintor que marcó indeleblemente a toda una generación de pintores europeos. Cultivó una figuración preciosista, atenta a los detalles y juegos de luces, plasmada con asombrosa precisión mediante un toque y pincel aparentemente libre y espontáneo. Pero el éxito comercial y las exigencias de su marchante, Goupil, refrenaron una evolución que él deseaba, y que pudo revolucionar la pintura española de haber seguido vivo. Su corazón fue enterrado en Reus, su localidad natal, en la prioral de San Pedro. En Reus, asimismo, se dio su nombre al teatro principal de la ciudad, una plaza y más tarde a una avenida. Su hijo, Mariano Fortuny y Madrazo, fue un notable pintor, escenógrafo y diseñador.
Thank you.
12 de junio de 1963. Es asesinado Medgar Evers. Medgar Willey Evers fue un activista estadounidense por los derechos civiles que luchó contra la segregación racial en la Universidad de Mississippi y por la justicia social y el derecho de voto de la población afroamericana. Veterano de la Segunda Guerra Mundial y licenciado universitario, se convirtió en activista del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos en la década de 1950. Fue nombrado secretario de campo de la Asamblea Nacional para el Congreso de las Personas de Color. A raíz de la decisión, en 1954, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre el caso Brown contra el Consejo de Educación, en el que se aclaró que la segregación en las escuelas públicas era inconstitucional, Evers luchó para obtener la admisión de los afroamericanos en la Universidad de Mississippi, apoyado por el Estado. También luchó por los derechos de voto y de registro, las oportunidades económicas, el acceso a las instalaciones públicas y otros cambios en la sociedad segregada de entonces en Estados Unidos. Evers fue asesinado por Byron de Berwick, miembro del Consejo de Ciudadanos Blancos, grupo formado en 1954 para oponerse a la integración en las escuelas y las actividades de los derechos civiles. Como veterano, Evers fue enterrado con honores militares en el Cementerio Nacional de Arlington. Su muerte y el resultado de los dos primeros juicios contra su asesino inspiraron intensas protestas, numerosas manifestaciones por los derechos civiles, así como obras de arte, música y cine. El motivo fue que ambos procesos los jurados eran todos de raza blanca y no declararon un veredicto de culpabilidad contra de la Beckwith. Finalmente, de la Beckwith fue condenado en un tercer juicio celebrado en 1994 con nuevas pruebas. Su vida, Merle Evers Williams, se convirtió por derecho propio en una activista destacada que llegó a ejercer la presidencia nacional de la NACP. Su hermano, Charles Evers, fue el primer alcalde afroamericano elegido en Mississippi en la era post-reconstrucción, cuando ganó las elecciones locales en 1969 en Lafayette. 13 de junio del 853. Es ejecutado Fadila. Fadila fue un sacerdote mozárabe, presbítero y mártir. Nacido en Guadix, en la calle Bensafíes, junto a la antigua iglesia de San Miguel, fue enviado a Córdoba para realizar estudios religiosos, tomando el hábito en el monasterio de Tábanos bajo la disciplina del abad Martín. Por sus numerosos méritos, fue trasladado a Peñamelaria por una solicitud realizada por los mismos monjes, ordenándose sacerdote en este monasterio. El 13 de junio del año 853 se presentó entre el cadí y lleno de fe le mostró la verdad del Evangelio. Tras esto, fue encadenado y encarcelado en un calabozo, siendo condenado por Mohamed I a morir degollado y colgado a la orilla del río. Es uno de los denominados mártires de Córdoba. San Fadila fue un presbítero acitano, símbolo de la iglesia mozárabe que fue martirizado en Córdoba allá por el año 853 en tiempos del emir Abd al-Rahman II. Natural de Guadix, nació en la calle Mensafíes. Fue enviado a Córdoba para realizar estudios religiosos, educándose en distintas escuelas mozárabes, tales como el monasterio tapanense y el monasterio de San Salvador en Peñamelaria, situado cerca de la parte norte de la ciudad de Córdoba, muy cerca del conocido Pico Melar, tal y como lo cita San Eulogio cuando habla del mártir Fadila. Ordenado sacerdote tras las numerosas peticiones y ruegos de los monjes del monasterio de San Salvador, desarrolló una amplia labor pastoral destacado por sus obras. A consecuencia de la predicación del Reino de Dios y ante el desafío que dicha predicación suponía para la ley islámica, fue encarcelado, muriendo decapitado el 13 de junio del año 853 en Córdoba. Considerado durante mucho tiempo copatrón de Guadix, San Fadila perteneció al grupo de los denominados mártires de Córdoba, los cuales fueron animados por San Eulogio, siendo este el principal exponente de la escuela mozárabe cordobesa. Gracias a las narraciones realizadas por San Eulogio en Memorialis Actorum, en el Martirologio de Usuardo y el Actas Actorum, donde diferentes autores han recogido y escrito sobre la vida de San Fadila, han llegado hasta nuestros días las pocas fuentes de las que se dispone para conocer la presencia de San Fadila en Córdoba, su estancia y formación en los diferentes monasterios ya citados y su martirio. En la ciudad de Guadix, San Fadila fue un referente para la iglesia mozárabe, un símbolo al igual que San Torcuato, representativo de la tradición cristiana, teniendo culto propio y ermita en el extrarradio de la ciudad, y cuya devoción impulsada por su martirio se transmitió seguramente de manera oral entre los vecinos del barrio de la Madalena, de donde San Fadila era natural. La ermita de San Fadila, en la vieja ciudad de Guadix, se localizaba en el barrio de la Madalena, seguramente al final de la calle Mensafíes, donde San Fadila había nacido. Reconstruida en varias ocasiones, la mantención de la misma estuvo a cargo seguramente de fieles devotos del mártir. Las reducidas dimensiones de la misma perjudicaron al culto y por tanto a la devoción. Es por esto que un fiel devoto de San Fadila propuso al entonces obispo de Guadix, el obispo Bocanegra y Gibaga, en el año 1773, la construcción de una nueva ermita de mayores dimensiones. Tras la muerte de este y momentos en los que la religiosidad popular estaba alejada de un oficialismo en la religión católica que pretendía el rey Carlos III, se produjo un gran deterioro de la nueva ermita, obligando a trasladar la imagen y objetos de valor a la parroquia de San Miguel. Los citados hechos hicieron que la devoción a San Fadila disminuyera y cayera muy rápidamente en la ciudad de Guadix. La figura de San Fadila, su vida en Córdoba y su posterior martirio fueron puestos de relieve por San Ambrosio de Morales, cronista de su majestad católica Felipe II, quien puso en conocimiento al entonces obispo de Guadix, Juan Alonso de Moscoso y López, el martirio y detalles de su paso por la ciudad califal, extendiéndose a partir de ese momento el culto por Guadix y sus alrededores. Aunque seguramente en la Guadix mozárabe la figura de San Fadila no habría caído totalmente en el olvido, sobre todo en el antiguo barrio de la Madalena, donde San Fandil había nacido, transmitiéndose su vida y martirio de manera oral de generación en generación hasta el siglo XVI. Es por ello que el cabildo de la catedral de Guadix dedicaría una capilla a San Fandila en la nueva catedral que estaba construyendo, ya que las nuevas capillas de la misma estarían dedicadas a las devociones emergentes de los santos locales y a las advocaciones potenciadas en el Concilio de Trento. El 14 de junio de 1904. Comienza la batalla de Wanfangou. La batalla de Telisu, también llamada Batalla de Wanfangou, fue una batalla terrestre de la guerra ruso-japonesa. Se combatió en una aldea a unos 130 kilómetros al norte de Port Arthur, Manchuria. La aldea se conoce hoy como Delisi y se encuentra justo al norte de Wanfangdian, provincia de Liaoning, China. Después de la derrota ante los japoneses en la batalla de Nashan, el virrey ruso Yen Genei Alexeyev se vio sometido a una presión política extrema para hacer un avance militar y evitar el cerco completo de Port Arthur. El comandante jefe del ejército imperial ruso en Manchuria, el general Alexei Kuropatkin, no estuvo de acuerdo con vehemencia en este plan, que consideraba insensato y peligroso, y prefirió esperar en Mukden a que el ferrocarril transiberiano le trajera los refuerzos que sintió necesarios para una ofensiva. El asunto surgió el 27 de mayo de 1904, cuando el virrey Alisai convocó al general Kuropatkin a una conferencia en Mukden. Los dos hombres terminaron gritándose y el asunto fue remitido a San Petersburgo para una decisión. El zar decidió a favor del virrey, y el general Kuropatkin fue obligado a regañadientes a montar una ofensiva desde Luoyang en dirección a Port Arthur, pero está claro que no esperaba llegar a ese punto. El teniente general Georgi Stakberg, al mando de 27.000 hombres, 2.500 de caballería, 98 unidades de artillería del primer cuerpo siberiano, fue elegido para la misión. Más tarde, fueron complementados por 3.000 fusileros y 2 unidades de artillería que llegaron justo cuando las tropas de la primera línea se retiraban. De la batalla de Nashan, el general japonés Oku Yasukata, comandante del segundo ejército japonés, ocupó y reparó los muelles de Dalny, que habían sido abandonados casi intactos por los rusos que huían. El 5 de mayo, el general barón Nogi Maresuke llegó a Dalny para asumir al mando del nuevo tercer ejército japonés, formado por la primera y la división número 11. El segundo ejército del general Oku se reestructuró en las divisiones tercera, cuarta y quinta, y una sexta división con poca fuerza, con una fuerza total de 36.000 de infantería, 2.000 de caballería y 216 piezas de artillería. Tras abandonar el tercer ejército para asediar Port Arthur y recibir informes del movimiento al sur de las fuerzas rusas confirmadas por los exploradores de caballería, Oku comenzó su ejército hacia el norte el 13 de junio, siguiendo la línea de ferrocarril al sur de Luoyang. Una semana antes del compromiso, Kuropatkin envió a Stahlberg hacia el sur con órdenes de recuperar Nashan y avanzar hacia Polar Sur. Pero para evitar cualquier acción decisiva contra las fuerzas superiores, el ejército japonés se había estado moviendo lentamente hacia el norte desde el 30 de mayo. Ambas partes continuaron aumentando sus fuerzas y utilizaron escaramuzas de infantería e intercambios de artillería para probar la fuerza del otro. Los rusos, creyendo que el objetivo del segundo ejército japonés de ser la captura de Port Arthur, trasladaron sus instalaciones de comando a Tel Lai Shui. Stahlberg afianzó sus fuerzas, posicionando a sus tropas ahorcajadas en el ferrocarril hacia el sur de la ciudad, mientras que el teniente general Simonov, al mando del 19 Escuadrón de Caballería, tomó la extrema derecha del fuerte. Oku tenía la intención de atacar frontalmente con las divisiones 3 y 5, una a cada lado del ferrocarril, mientras que la 4ª División debía avanzar en el flanco derecho ruso por el valle del Fouchou. Siendo una fuerza superior y con el propósito definido de luchar hacia el norte, Oku empezó a moverse a la mañana del día 14 de junio. Oku avanzó sus fuerzas hacia el norte, hacia las posiciones rusas arraigadas cerca de la aldea de Tel Lai Shui. Stahlberg tenía perspectivas razonables de victoria ese día. Los rusos tenían posesión de la artillería de terreno elevado y campo. Sin embargo, en lugar de cooperar con los defensores cargando directamente hacia el valle y las defensas rusas, Oku avanzó las divisiones 3ª y 5ª a lo largo del centro como una finta, mientras maniobraba rápidamente la 4ª División hacia el oeste para envolver el flanco derecho ruso. Aunque los puestos avanzados rusos detectaron este movimiento, el clima brumoso les impidió usar sus heliógrafos para advertir a Stahlberg a tiempo. La batalla comenzó con un combate de artillería que demostró la superioridad de los cañones japoneses, no solo en número sino también en precisión. El nuevo cañón de campo ruso, Putilov M-1903, se introdujo por primera vez en esta batalla, pero fue ineficaz debido a la falta de entrenamiento de las tripulaciones y las concepciones inadecuadas de los oficiales de artillería de alto rango. La mejor artillería japonesa parece haber tenido un efecto significativo a lo largo de esta batalla. Cuando las divisiones japonesas en el centro comenzaron a hacer escaramuzas, Stahlberg juzgó que la amenaza enemiga vendría contra el flanco izquierdo, en lugar de su flanco derecho, y así comprometió su reserva principal en esa dirección. Fue un error costoso. La escaramuza continuó hasta altas horas de la noche, y Oku decidió lanzar su asalto principal al amanecer. Asimismo, Stahlberg también había determinado que la mañana del 15 era el momento de su propio contraataque decisivo. Increíblemente, Stahlberg solo emitió órdenes verbales a sus comandantes de campo y dejó el tiempo real del ataque vago. Los comandantes individuales, sin saber cuándo lanzar el ataque y sin ninguna orden escrita, no tomaron medidas hasta alrededor de las 7 de la mañana. Como solo un tercio de la primera división del rifle de Siberia Oriental, bajo el mando del teniente general Alexander Grengross, se comprometió con el ataque, sorprendió a la tercera división japonesa, pero no prevaleció y pronto colapsó en un fracaso. En poco tiempo, Stahlberg recibió informes de pánico de un fuerte ataque japonés en su flanco derecho expuesto. Para evitar la envoltura, los rusos comenzaron a retroceder, abandonando su preciosa artillería, mientras las divisiones 4 y 5 de Oku aprovechaban su ventaja. Stahlberg emitió la orden de retirada a las 11:30, pero la feroz lucha continuó hasta las 2 de la tarde. Los refuerzos rusos llegaron en tren justo cuando la artillería japonesa apuntaba a la estación de tren. A las 15 horas, Stahlberg se enfrentaba a una gran derrota, pero una tormenta torrencial repentina desaceleró el avance japonés y le permitió liberar a sus asediadas fuerzas hacia Mukden. La única ofensiva rusa para relevar a Port Arthur llegó a un final desastroso para Rusia. Las bajas rusas totales fueron de menos 3.500, aunque algunas estimaciones dan cifras de hasta 10.000. Las bajas japonesas totalizaron solo 1.163 bajas. El mismo día de la batalla de Telipsu, los cruceros rusos con base en Vladivostok hundieron dos transportes de tropas japonesas frente a la costa de Japón, matando a más de 2.000 hombres y costándole a los japoneses varias baterías de armas de asedio que eran muy necesarias para el asedio estancado de Pearl Harbor. De junio de 1184. Muere Magnus V. Magnus Erlingsson fue rey de Noruega en el periodo entre 1161 y 1184. Era hijo del poderoso noble Erling Sake y Kristina Sgurdatter. Durante todo su reinado se vivió una guerra civil entre los partidarios y sus opositores. Y durante la mayor parte de su padre funcionó como el regente del reino. Apoyado por la Iglesia, fue el primer monarca noruego en ser coronado. Sus últimos años fueron marcados por la oposición creciente que terminó por derrotarlo y darle muerte. Magnus nació en un periodo de turbulencias en Noruega. Su padre era uno de los principales aliados del rey Inge I en la guerra civil contra los hermanos de este, y su madre, una hija del rey Sigurd el Cruzado. Cuando el rey Inge murió en batalla en 1161, sus seguidores se quedaron sin un candidato al trono. Magnus fue designado entonces como el rey de la facción ese mismo año, en oposición a Haakon II en 1161, con tan solo 5 años. A la muerte del joven Haakon II, Magnus se convirtió en el único monarca del país. Si bien su padre, que tenía el título de Jarl, se manejaba como el gobernante de facto. Sin embargo, Magnus no era hijo de ningún rey, y su gobierno fue considerado ilegítimo. Para legitimar a Magnus, se recurrió a la Iglesia, Esta institución, liderada en Noruega por el arzobispo Øystein de Nidaros, estableció la condición de ser hijo legítimo como condición para alcanzar el trono. Magnus fue coronado en la antigua catedral de Bergen en 1163, en la primera ceremonia de coronación en la historia de Noruega. Para asegurar su posición, Erling Skjeggesson pactó una alianza con Dalemar I de Dinamarca. A pesar de que su padre se encargó de eliminar a sus opositores y a los pretendientes en potencia, surgió un nuevo grupo opositor, los Birkebeiner. Estos fueron combatidos con dureza, pero en 1177 se unió a ellos Sverre Sigurdsson, un nuevo pretendiente al trono llegado de las Islas Feroe. Sverre representaba un enemigo formidable y vencería a Erling Skjeggesson en 1179. Magnus continuó la guerra contra Sverre, cada vez con mayores infortunios, pese al importante apoyo de la Iglesia noruega y del Papa. La batalla final entre ambos reyes rivales fue la de Finnmarite, en el Skjoldfjord, en 1184, donde Magnus encontró la muerte.
De junio de 1963. Valentina Tereshkova se convierte en la primera mujer cosmonauta. Valentina Vladimirova Tereshkova es una cosmonauta, ingeniera y política rusa. Nació en Rusia, en Borsod-Malesovo, en el rayón de Tutakievsky, Oblast de Yaroslav, en el centro de Rusia. Sus padres habían emigrado desde Bielorrusia. Su madre trabajaba en una planta de textil y su padre era tractorista. Tereshkova comenzó la escuela en 1945 a la edad de 8 años, pero la dejó en el 53 y continuó su educación mediante cursos por correspondencia. A temprana edad se interesó por el paracaidismo, entrenándose en el aeroclub local. Hizo su primer salto a los 22 años, el 21 de mayo de 1959, siendo aún una trabajadora textil. Fue su experiencia en paracaidismo lo que la condujo a ser seleccionada como cosmonauta. En 1961 ocupó el puesto de secretaria de Komsomol y más tarde se adhirió al Partido Comunista de la Unión Soviética. En la Unión Soviética, la agencia espacial buscaba activamente una mujer para volar, siempre que pudiera probar el entrenamiento. Fue así como Valentina Tereshkova hizo su vuelo en el verano de 1963. Tras el vuelo de Yuri Gagarin en 1961, Sergei Korolev, principal ingeniero en el área de cohetes, tuvo la idea de realizar un vuelo llevando a una mujer al espacio. El 16 de febrero de 1962, Valentina Tereshkova fue seleccionada para unirse al cuerpo femenino de cosmonautas. De las más de 400 candidatas, 5 fueron seleccionadas. Tatiana Kuznetsova, que era egresada como piloto de caza del Instituto Aéreo de Moscú, Irina Solyabova, que era miembro del equipo nacional de paracaidismo de la Unión Soviética, Zana Yorkina, maestra de escuela, Valentina Ponomariova, experta paracaidista, y Valentina Tereshkova. Los requerimientos incluían que fueran paracaidistas menores de 30 años de edad, tuvieran menos de 1,70 de altura y pesaran menos de 70 kilos. Tereshkova fue considerada como una candidata particularmente digna, en parte debido a su origen proletario, y porque su padre, el líder y sargento de tanques Vladimir Tereshkov, fue un héroe de guerra que murió en acción en la Guerra de Invierno que se desarrolló en Finlandia durante la Segunda Guerra Mundial, en el área de Lemiti, en Karelia. En ese momento, Tereshkova solo tenía 2 años. Después de su misión, se le consultó qué podía hacer la Unión Soviética para agradecer su servicio al país, y Tereshkova pidió que el gobierno buscara el lugar donde su padre había muerto en acción. Ubicado dicho sitio, el gobierno construyó un monumento en Lemeti. La capacitación de Valentina Tereshkova como cosmonauta incluyó vuelos de ingravidez, pruebas de aislamiento, pruebas en centrifugador, teoría de cohetes, naves espaciales de ingeniería, 120 saltos de paracaídas y formación de piloto en aviones de combate MiG-15UT. El grupo pasó varios meses en un entrenamiento intensivo, concluyendo con exámenes en noviembre de 1962, después de lo cual a las 4 candidatas restantes se les nombró subtenientes de la Fuerza Aérea Soviética. Tereshkova, Solovyova y Ponomariova fueron las otras principales candidatas, y se desarrolló un programa de misiones para permitir que 2 mujeres volaran al espacio en 2 vuelos de algunos días consecutivos en marzo o abril de 63. Originalmente, se pretendía que Tereshkova viajara primero en el vuelo Vostok 5, mientras que Ponomariova la seguiría en órbita en el Vostok 6. Sin embargo, este plan de vuelo fue alterado en marzo del 63. Vostok 5 llevó a un cosmonauta masculino, Valery Mikoski, realizando la misión en conjunto con una cosmonauta a bordo del Vostok 6 en junio del 63. La Comisión Estatal del Espacio nombró a Tereshkova para pilotar el Vostok 6 en su reunión del 21 de mayo. Y esto fue confirmado por Nikita Khrushchev. El 16 de junio de 1963, una nave llamada Vostok 6 con Valentina Tereshkova como única tripulante fue lanzada con éxito al espacio. Comenzaba la primera andadura espacial femenina. Sin embargo, como más tarde reconocería la propia protagonista, el vuelo no fue todo lo plácido que cabía esperar. Durante los 3 primeros días de viaje, Tereshkova experimentó fuertes náuseas y migrañas, las cuales no le impidieron mantener al día el diario de a bordo y llevar a cabo todos los detalles de la misión. Además, se había producido un error en la programación de la trayectoria y ella misma tuvo que variarla para conseguir que la nave no se alejara de la Tierra y pudiera regresar, tal y como estaba previsto. Tras 48 vueltas a la Tierra y más de 70 horas de vuelo, el 19 de junio de 1963, Tereshkova abandona la cápsula de vuelo y termina su descenso en paracaídas desde 6.000 metros de altura, hasta poner los pies en Karaganda, Afganistán. Se había convertido en una leyenda de la aeronáutica espacial. De manera más detallada, después del exitoso lanzamiento del Vostok 5, el 14 de junio, Tereshkova comenzó los preparativos finales para su propio vuelo. Ella tenía 26 años en ese momento. En la mañana del 16 de junio de 1963, Tereshkova y Solovyova fueron vestidas con los trajes espaciales correspondientes y llevadas a la plataforma de lanzamiento en autobús. Tras completar sus comunicaciones y chequeo de soporte vital, se les selló dentro de la Vostok. Después de una cuenta de 2 horas, el Vostok 6 fue puesto en marcha sin errores, y Tereshkova se convirtió en la primera mujer en llegar al espacio. Tereshkova, con un solo vuelo, registró más tiempo de vuelo que la suma de todos los tiempos de todos los astronautas estadounidenses que habían volado hasta esa fecha. Tereshkova también mantuvo un registro de vuelo y tomó fotografías del horizonte, que serían utilizadas para identificar las capas de aerosol de la atmósfera. Vostok 6 fue el vuelo final de la misión Vostok, y fue lanzado 2 días después del Vostok 5, que condujo a Valery Vostoksei a una órbita similar durante 5 días, aterrizando 3 horas después que Tereshkova. Las dos naves se aproximaron a 5 kilómetros en un punto, y Tereshkova se comunicó con Vostoksei y con Khrushchev por radio. Aunque estaban previstos más vuelos en los que participaran mujeres, pasaron 19 años hasta que otra mujer, Svetlana Savitskaya, viajó al espacio. Ninguna de las otras cosmonautas del grupo de Tereshkova viajó nunca al espacio. Tras la misión espacial, estudió en la Academia de las Fuerzas Aéreas de Sukhoi y se graduó como ingeniera espacial en 1969. En el 77, recibió el doctorado en ingeniería. En 1997, se retiró de la Fuerza Aérea y del Cuerpo de Cosmonautas. El 3 de noviembre de 1963, contrae matrimonio con el cosmonauta Adrián Nikolayev, y un año más tarde dio a luz a su hija, Yelena Andrianova Nikolayeva Tereshkova, que es ahora doctora en medicina y fue la primera persona nacida de 2 cosmonautas que habían salido al espacio. Tereshkova, junto con Elena Mazulina, Irina Yarovaya y Andrei Scott, es miembro de un grupo parlamentario para la protección de los valores cristianos. Como tal, apoya la introducción de enmiendas a la Constitución de Rusia, según la cual la ortodoxia es la base de la identidad nacional y cultura de Rusia. En 2013, Tereshkova, con 76 años, sorprendió a todos expresando su deseo de viajar a Marte, aunque el viaje fuera solo de ida. En la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Sochi de 2014, fue la portadora de la bandera olímpica. Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta @efemeridespod o a mi cuenta personal @telladavid o por correo electrónico a la dirección efemeridespod@gmail.com. También puedes visitar la página web efemeridespodcast.es. Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iVoox, y tienes un episodio nuevo cada lunes.